Espacio Ciudadano. Es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan hoy. Somos Melina León y Elsa Casas. Está usted escuchando Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual no sería posible sin el apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Bienvenidos.
Pues es un gusto estar con todos nuestros radioescuchas. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook. Nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en Twitter como @IEESinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web, que es www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes, número 352 Oriente, en el centro de Culiacán, o bien pueden comunicarse con nosotros al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o también crítica, ¿por qué no?
Así es, Elsa. Y esta tarde tenemos una invitada de lujo a quien vamos a entrevistar en un momento más. Primero vamos a pasar a la sección de noticias. En un momento estamos con ustedes.
Lo más relevante de Sinaloa en el ámbito democrático y social lo podrá escuchar en
las noticias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
Les comentamos que el día 15 de enero, en el año de 1945, fue fundada la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para conmemorar esta fecha se estableció que cada 15 de enero se va a festejar el Día del Compositor. Y eso fue una efeméride previa a las noticias que tenemos para ustedes, que vamos a compartirles que el pasado fin de semana personal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa acudió a dar fe en la celebración de 4 asambleas municipales en el marco de los trabajos para constituir un nuevo partido político local, el Partido Independiente de Sinaloa, o PAIS por sus siglas. Se llevaron a cabo estas 4 asambleas en los municipios de Concordia, Sinaloa, Rosario y San Ignacio, logrando finalmente celebrar solo 2 de ellas, ya que no se contó con el quórum legal requerido para instalarlas. Las que se llevaron a cabo fueron las de Concordia y San Ignacio.
Y este fin de semana se están programadas para realizarse estas asambleas en el día 20 en Cosalá, el día 21 de enero será en Choix, el Fuerte el 22 y en Badiraguato el 23 de enero.
Como les comentamos en el programa anterior, para poder constituir un nuevo partido político, tiene una asociación, tiene que presentar un oficio de intención ante el instituto y decidir si va a ser asambleas distritales o municipales. En este caso, esta asociación decidió hacer asambleas municipales, de las cuales tiene que llevar a cabo para lograr integrar el partido como tal y que se apruebe, que se lleven a cabo 12 asambleas. Al momento han llevado a cabo 4, las cuales solamente se declararon válidas 2, pero las 2 en las que no se contó con el quórum legal se pueden reprogramar. Tiene la asociación que está aspirando a ser partido político, a conformarse como un partido político, tiene hasta el 31 de marzo para celebrar sus asambleas y esperemos pues que este fin de semana tenga mejores resultados para constituirse como partido político en estos trabajos.
Bueno, y entre otras noticias, les comentamos que el 17 de enero, en las instalaciones de la Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán, se realizó la toma de protesta del Consejo Escolar de Elecciones. Ellos serán los encargados de dirigir el proceso de elección de los representantes estudiantiles. Acto seguido, se llevó a cabo la primera sesión para la aprobación de los lineamientos, calendario de trabajo, conformación de comisiones y aprobación de convocatoria para la integración de las planillas.
Los integrantes del Consejo Escolar de Elecciones son los jóvenes Pedro Valle Polanco, él es el presidente.
Como secretaria fungirá Liliana Tirado Torres.
Como consejera está Vanessa Peraza Osuna.
Igualmente como consejera propietaria, Oriana Montalvo Martínez.
Andrea Beltrán Córdoba también es consejera.
Anet Pérez Sánchez como consejera también.
Jesús Alberto Álvarez Esparza.
Jazmín Torres Chiquete.
Valeria Vargas González. Ellos son consejeros. Josefina Tirado Osuna es asesor técnico. Ella es por parte de la Universidad de Occidente Campus Mazatlán.
Al igual que Lorenzo Velázquez Castro, también como asesor técnico. Y bueno, y entre otras cosas, el 18 de enero se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, donde se aprobó el acuerdo mediante el cual se designa a la licenciada Melina Milania León Verdugo, aquí presente, muchas felicidades, como titular de la unidad de vinculación con el Instituto Nacional Electoral y Servicio Profesional Electoral como autoridad instructora en el procedimiento laboral disciplinario aplicable a los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional en este instituto.
Como les hemos comentado en múltiples ocasiones, la reforma constitucional ordenaba la integración de un servicio profesional electoral nacional con funcionarios del Instituto Nacional Electoral, INE, y de los OPLES, que en este caso los OPLES son los institutos locales. Para ello se tienen que regular todos los procedimientos que conlleva la integración de este servicio, entre los cuales está, pues, obviamente la disciplina. Por ello se implementa el procedimiento laboral disciplinario, que es la serie de actos desarrollados por las autoridades competentes dirigidos a resolver la imposición de medidas disciplinarias, pero únicamente para los miembros del servicio profesional, en este caso en el IES. Va a ser para los miembros que incumplan las obligaciones y prohibiciones que tienen a su cargo e infrinjan las normas que prevé la ley, el estatuto, el propio servicio profesional y las demás normas aplicables. La designación, mi designación como autoridad instructora surgió como parte, en cumplimiento como parte del artículo 43 del estatuto, que establece que debe de nombrarse una autoridad instructora, que es básicamente quien integra el expediente, conoce las quejas y denuncias y es quien integra todo el expediente, desahoga audiencias de pruebas y lo integra a fin de pasarlo a la autoridad resolutora, que en todos los casos o en todos los institutos locales va a ser el propio secretario ejecutivo o la figura que sea equivalente en la normatividad aplicable.
También la Contraloría Interna de este órgano electoral presentó por conducto de la Presidencia el informe de actividades correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016 y el programa anual de actividades correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Esto, pues, en atención a lo que dispone la fracción onceava del artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Esto es lo que se vio en la sesión que se tuvo el día de ayer.
Muy bien, y vamos a irnos a un corte para regresar con nuestra invitada especial el día de hoy. Nos acompaña la consejera electoral, la maestra Perla Lisette Bueno Torres. Ella funge como titular de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral en el Instituto y viene a compartirnos información muy importante sobre futuros eventos y sobre el actuar del Instituto en materia de educación cívica. Está usted escuchando el programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
El 19 de enero de 1825, el Estado de Occidente, para su mejor administración, quedó dividido en departamentos según la ley local. Tales fueron San Sebastián, Culiacán, El Fuerte, Arizpe y Horcasitas. Posteriormente, con la división del Estado de Occidente para formar los de Sinaloa y Sonora, estos departamentos fueron suprimidos por el artículo 3 de la Constitución Política Local del 13 de diciembre de 1831, quedando Sinaloa dividido únicamente por partidos. El 20 de enero de 1565, Francisco de Ibarra fundó la Villa de San Sebastián, actual ciudad de Concordia. En la misma fecha, pero de 1914, es recibido en la Villa de Sinaloa el jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza, contando con la presencia del gobernador Felipe Riveros. El 21 de enero de 1861 se instala el segundo Congreso Constituyente del Estado de Sinaloa. El 3 de abril sancionó la Constitución Reformada del Estado.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio,
la radio de todos.
La radio de todos.
El 23 de enero de 1792 nació Pablo de Villavicencio, periodista liberal. Por sus ideas se le acepta como uno de los precursores del liberalismo en México, llamado el Payo del Rosario. Fue uno de los más apasionados defensores de la separación de Sinaloa del Estado de Occidente, que formaba junto con Sonora. El 24 de enero de 1976 fallece en la Ciudad de México el periodista e historiador sinaloense José Cayetano Valadez Rocha. El 25 de enero de 1865 se forma en Mazatlán la Corte Marcial, establecida para ejercer venganza y terror entre los defensores de la nacionalidad mexicana, que en el decreto relativo son llamados gavillas de malhechores armados.
Estamos de nuevo aquí, queridos radioescuchas. Les recordamos que están escuchando Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Melina León y Elsa Casas. Y a continuación vamos a la sección de En la Opinión de...
Con la participación ciudadana hacemos la diferencia.
La voz de todos es escuchada hoy. En nuestra sección En la Opinión de... Iniciamos.
Buenas tardes. Queremos darle la bienvenida a nuestra invitada especial, la consejera electoral, la maestra Perla Lisset Bueno Torres, quien es titular de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y viene a compartirnos una valiosa información. Bienvenida, consejera, qué gusto que estés aquí con nosotros. Me voy a permitir tutearla porque la consejera es muy joven y era, antes de ser consejera, era compañera de nosotros en el instituto. Entonces, con permiso de todos los radioescuchas y tu permiso, Perla, me permito tutearte. Bienvenida y qué gusto que nos acompañes.
Muchas gracias, buenas tardes, Melina, Elsa, un placer compartir con ustedes dos colaboradoras del instituto, además conocidas desde hace mucho, no voy a decir viejas conocidas porque ya dijimos que todas aquí estamos jóvenes, ¿no? Que dicho sea de paso, y fíjate que estaba escuchando el comentario que hacían ahorita cuando dabas informe de tu nuevo nombramiento, efectivamente, Radio Escuchas, tal vez ustedes no lo sepan, pero tanto Elsa como Melina son dos colaboradoras de nuestro instituto, que tenemos el orgullo de que además de todas las labores que hacen en el instituto, además nos representan en este espacio, que no pretende ser otra cosa más que un vínculo de comunicación entre el IES y la ciudadanía sinaloense. Con mucho gusto y entusiasmo, saludo a todo su auditorio, agradeciendo de antemano la invitación que me hicieron para estar este día aquí con ustedes.
Sí, y en esta ocasión la consejera nos viene a hablar de una convocatoria muy interesante que está lanzando el INE, de un concurso nacional que se llama Democracia en Corto. ¿Nos puedes compartir cómo surge la convocatoria nacional de cortometrajes Democracia en Corto, por favor?
Sí, mira, Melina, esta convocatoria surge aproximadamente hace 3 años, es decir, esta es la tercera edición de este concurso que lanza el Instituto Nacional Electoral, buscando contribuir pues a la generación de propuestas encaminadas a superar los retos que actualmente enfrenta la ciudadanía mexicana para el ejercicio pleno de sus derechos. Así es como surge esta convocatoria.
¿Nos puede platicar un poco sobre los aspectos básicos de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023?
Elsa, has tocado un tema muy, muy importante, muy interesante, que tiene mucho que ver con este concurso nacional de cortometraje, que es el que en esta ocasión estamos promoviendo. Y pues como bien lo dices, la Encívica es la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y está proyectada de 2017 a 2023. La Encívica es una política pública que parte del reconocimiento explícito de un problema que se manifiesta obviamente con múltiples aristas, pero que en lo fundamental expresa la debilidad de la cultura democrática de las y de los mexicanos en la actualidad. Y esta debilidad pues se expresa principalmente en esta distancia que se ha venido dando entre la ciudadanía y las instituciones y en los procesos de la toma de decisión sobre la vida pública, en la desconfianza sobre el cumplimiento de las normas y en el desencanto que es muy evidente y que cada vez que tenemos elecciones se hace patente con los resultados que las instituciones y nuestros servidores públicos entregan, ¿no?, año con año. Entonces, la Encívica pues es una política pública y al ser política pública todos debemos estar inmersos pues en llevarla a cabo. Este problema del que les estoy hablando es un problema que es a nivel país, pero por supuesto que incide de manera directa en los contextos estatales. Por eso los 32 OPLES o los organismos públicos locales de todas las entidades nos estamos comprometiendo mediante convenios de colaboración para hacer llevar a cabo las labores que tienen que ver con la Encívica y decirle a los ciudadanos que se apropien del espacio público, el famoso empoderamiento, que ahorita está muy de moda la palabra y estamos escuchando por todas partes, no es otra cosa más que hacer propio o recuperar lo que ya es nuestro. Apropiarse de los espacios públicos, que son espacios que nos pertenecen a los ciudadanos y ciudadanas, y con ello contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática.
Y entendemos que la Encívica, como parte de su actuar, tiene proyectos, y dentro de esos proyectos está esta convocatoria. ¿Estamos en lo correcto, consejera?
Así es, dentro de los múltiples proyectos y colaboraciones que vamos a realizar los institutos electorales a nivel local con el Instituto Nacional, está este proyecto y precisamente de esta convocatoria de las que le vengo a hablar. Discúlpeme por haberme extendido tanto con la Encívica, pero es un tema que me atrae mucho y que además es muy importante y que pudiera ser un tema, ¿por qué no? Claro. Motivo de otra invitación, ya
estoy invitando sola.
Sí, bienvenida siempre.
Y que además podamos los otros consejeros que también somos integrantes de la Comisión de Educación Cívica venir a platicarles a su auditorio acerca de este programa nacional. Pero regresando a la convocatoria del concurso de Democracia en Corto, efectivamente es producto también que estemos haciendo esta difusión de las actividades propias de la Encívica.
En sí, ¿quién puede participar en esta convocatoria?
Pueden participar todas y todos los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años cumplidos y que cuenten con su credencial de elector vigente o bien que en este momento se encuentre en trámite.
Entendemos pues la pasión con la que habla la consejera sobre la Encívica y me parece que fue breve considerando la extensión del documento y considerando su tiempo de aplicación. Estamos hablando de que es de 2017 a 2023, es un documento elaborado por expertos, un comité de expertos que contrata el INE, pero por eso me pareció que fue hasta breve, ¿no?, todo lo que nos platicó sobre la Encívica. ¿Cuáles son, hablando de nuevo sobre la convocatoria, cuáles son las formas de participación? ¿Es participación individual? ¿Puede ser en equipo? ¿Cómo pueden participar los jóvenes interesados?
Se puede participar de forma individual o bien por equipos conformados máximos por 4 personas.
Muy bien.
¿Cuántas categorías participan en la convocatoria y en qué géneros?
Las categorías son 2, está la categoría amateur y la categoría profesional. Los géneros pueden ser documental, ficción y animación.
Estamos hablando de que van a hacer un corto bien elaborado, ¿verdad? Los jóvenes que quieran hacerlo, tenemos ya mucho talento en materia de cine, de producción, directores. Ahora los jóvenes se sienten muy atraídos por las cuestiones audiovisuales. Y en este caso, por ejemplo, el tema sobre el cual van a hacer su corto, ¿es tema libre? ¿Les están dando alguna línea, algunos temas específicos? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Sí, mira, la convocatoria habla acerca de las temáticas de las que los jóvenes pueden abordar en este cortometraje con el cual pueden participar. Y nos comenta dentro de las temáticas que vienen en las bases de la convocatoria, pues que pueden elegir la que los jóvenes prefieran dentro de las que les voy a comentar a continuación. Una es la necesidad de exigir rendición de cuentas a los programas que aplican los gobernantes. A mí me gusta más decir servidores públicos porque la palabra gobernante lo impone. Y es por eso también que ese distanciamiento de la sociedad con todo lo que tiene que ver con lo público, porque no lo siente propio, porque no lo siente suyo. Entonces, si decimos gobernantes, nos alejamos un poquito más a que si decimos servidores públicos. Porque si decimos servidores públicos, entonces estamos sintiendo que esa persona trabaja para nosotros. Y al sentir esto, pues entonces nos sentimos con la autoridad pues de pedirle y de exigirle que rinda cuentas. Entonces, es nada más un paréntesis de que, digo, el tema es necesidad de exigir rendición de cuentas a los gobernantes, pero a mí me gusta más decir servidores públicos.
Haciendo la aclaración, la aclaración. Muy pertinente.
Este sería uno de los temas. La otra temática podría ser construcción de confianza entre la ciudadanía y las instituciones o autoridades. Es un tema también de mucho peso y es un tema también muy importante actualmente. Otro tema sería optimismo en un mejor futuro en México. Conciencia y cuidado de los bienes comunes, promoción de la cultura de la legalidad y por último el tema que nos maneja la convocatoria sería promoción del voto libre y razonado.
¿En qué materiales se podría apoyar quienes estén interesados para consultar, para hacer su elaboración y dónde los podrían encontrar?
Mira, esto de alguna manera es libre, ¿no? Sí es cierto que la convocatoria te especifica ciertas temáticas, sin embargo, pues ahorita la información está al alcance de la mano de cualquiera que sepa buscarla, ¿no? Y afortunadamente vivimos en una era en donde la información está mejor que anteriormente al alcance de todos. Sin embargo, hay material que los jóvenes pudieran consultar para elaborar sus cortos de acuerdo a la temática y uno de ellos pudiera ser la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, es decir, la misma Encívica 2017-2023, el Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, ciudadanía en México, la importancia del contexto, ciudadanía en México, ciudadanía activa. Esos materiales los pueden encontrar en las páginas del Instituto Nacional Electoral. Y estos, por mencionar algunos, los jóvenes pueden y tienen la libertad completa para hacerse llegar de cualquier material que los informe y que los documente acerca de las temáticas con las que van a realizar su cortometraje.
Lo importante es que sean creativos, ¿verdad? Eso es como solamente una referencia por si quieren conocer los conceptos, cómo los concibe la autoridad electoral o de alguna manera tener algo donde consultar. Nosotros, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si alguien hace su material para participar y el material tiene indicio de que es un plagio? ¿Qué características debe tener el material que va a presentar el joven para participar?
La misma convocatoria te señala dentro de las bases que los trabajos deben ser, en primer lugar, inéditos, que deben ser originales, que deben de durar máximo 3 minutos, deben estar en español o en alguna lengua indígena con subtítulos en español. Si se detectase algún trabajo que se encontrara en el supuesto de plagio, pues quedaría automáticamente descalificado, pues precisamente, como lo acabo de mencionar, una de las bases de la convocatoria es, pues, que sean trabajos inéditos y que sean productos originales.
¿Y cómo podrán entregar el material que pretenden presentar?
Pueden enviarlo en línea o pueden mandarlo físicamente.
El plazo, consejera, ¿cuál es? Finalmente, porque ya casi nos vamos, y si nos puede compartir el plazo, la fecha del fallo y los premios.
Claro que sí, rapidísimamente les comparto. Tienen hasta el 24 de abril de 2017 a las 24 horas. Ojo, tiempo del centro, porque luego estamos en Sinaloa y resulta que lo mandaron a las 12 de la noche y ya no. Pues el tiempo del centro, ¿no? 24 horas, tiempo del centro, 24 de abril, repito, de 2017, para mandar su material. Los trabajos ganadores se van a dar a conocer por el INE el 16 de junio del 2017 en la página de internet del instituto. Los premios, muy importante, y antes de que nos acabe el tiempo, porque esto es estimulante también para aquellos que pretenden participar. En la categoría amateur, el primer lugar se va a llevar 20,000 pesos, el segundo lugar 15,000, el tercer lugar 10,000. En la categoría profesional, el primer lugar 60,000, el segundo lugar 50,000 y el tercer lugar 40,000. El jurado calificador va a ser designado por el INE y su dictamen será inapelable.
Muy bien, pues muy interesante. Invitamos a todos a que participen y agradecemos de nuevo a la consejera Perla Bueno, quien tuvo a bien compartirnos todo sobre la convocatoria del INE. Los invitamos a nuestros radioescuchas a que nos escuchen la próxima semana. Tenemos que despedirnos. Estuvo usted escuchando el programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Melina León y Elsa Casas. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.